Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, Fernando. Y además con esa noticia importante de última hora, tenemos ya la decisión tomada por el juez. Sí al fútbol de los viernes, no al fútbol de los lunes. Con una primera jornada que se celebra en 7 días, tenemos 2 partidos colocados el lunes 19. El que es inamovible es el que da el pistoletazo de salida. El Athletic Barça, además también confirmado por la Liga, viernes 16 a las 9 en San Mamés. Así que, sin perder más tiempo, profundizamos enseguida con esta noticia de última hora y conocemos las reacciones. Está hablando además Luis Rubiales. Una de las noticias sin duda más esperadas de cara al comienzo de la competición la hemos conocido apenas hace una hora. Ya tenemos resolución judicial que dice José Nieto.
Fumata blanca en Gran Vía 52. Habrá fútbol los viernes, pero ojo, no los lunes. Esta es la decisión salomónica que ha tomado de forma cautelar el juez de lo mercantil Andrés Sánchez Magro y que se ha hecho oficial a eso de las 2 de la tarde. Recordemos que en esta decisión cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, pero ambos reconocieron, tanto la Liga como la Federación, que acatarían la decisión del juez, por lo que la Liga 2019-2020 arrancará justo en una semana, el próximo viernes 16 de agosto a las 9 de la noche en San Mamés con el Athletic de Bilbao, Barcelona.
De entrada, la decisión más común a las dos partes, según lo que pedían, pero queremos conocer ¿qué dicen? Por separado. Primero, la Federación Española de Fútbol, Luis Basteiro, está hablando el presidente Rubiales.
Acaba de terminar el presidente Luis Rubiales su comparecencia. Dice que están muy satisfechos, que es un día histórico y que se han cumplido las posiciones de la Federación y que queda claro de quiénes son las competencias. Ha querido también acordar de los clubes, a quienes le dice que la Federación siempre está de su lado. Así se expresaba un feliz presidente de la Federación.
Que se ha cumplido mi compromiso con el fútbol español y con las aficiones de desterrar los lunes de nuestro fútbol y además pues decirlo que ha sido bastante claro por parte del juez reconocer que las competencias son de la Real Federación Española de Fútbol y que por tanto la Liga no tiene estas competencias. Para ampliar la jornada de sábados y domingos es necesario que la Federación autorice a la Liga.
Rubiales tremendamente satisfecho, como podemos escuchar. Son palabras de ahora mismo. Por parte de la Liga, Antonio Sánchez Vicente, conocemos la reacción del estamento presidido por Tebas.
A esta hora, la diferencia de Rubiales es que Tebas no se ha querido pronunciar públicamente tras conocer la decisión del juez, ni tampoco la Liga ha convocado a los medios de comunicación para mostrar su postura como sí lo ha hecho la Federación. Lo único que sabemos seguro es lo que ha dicho en repetidas ocasiones Tebas sobre la decisión del juez, y es que sea cual sea la decisión tomada por Sánchez Magro, la Liga acatará su decisión.
También queremos conocer a Alberto Marcos. ¿A quién afecta esta decisión de última hora?
Pues esta medida va a cambiar los planes de varios equipos en las 3 primeras jornadas que, recordamos, son las que ya tenían los horarios fijados. En la primera jornada se mantiene ese Athletic Barça el viernes, pero cambiarán de horario el Mallorca Eibar y el Betis Valladolid, que se tenían que jugar el lunes 19. Luego, en la segunda jornada, se mantienen 2 partidos el viernes, pero cambiará el Leganés Atlético programado para el lunes 26, mientras que en la tercera jornada no hay modificaciones porque no había partidos programados para el lunes.
Así que vamos a tener que seguir muy pendientes en las próximas horas de las consecuencias de la decisión del juez. En otro orden de asuntos, hoy se habla de Neymar. Otra vez en el punto de mira de equipos importantes, se sigue hablando del interés del Barça, Elena Condis.
El club sigue esperando que Neymar se posicione públicamente como estrategia para obligar al PSG a negociar con el Barça, que solo contempla el intercambio de futbolistas con el nombre de Coutinho encima de la mesa y añadir el mínimo dinero posible. Bartomeu es quien está al mando de la operación, pendiente de todo desde aquí, desde Michigan. Está previsto que el presidente se vea con el máximo mandatario del PSG, Nasser Al-Khelaifi, el viernes que viene en Liverpool, en la asamblea de la ECA. En el vestuario también siguen muy de cerca el futuro de Neymar, en permanente contacto con el brasileño. Otro de sus grandes amigos, Artur Melo, expresa su deseo de que vuelva.
Sí, creo que a mí me gustaría, no solo a mí, a aficionados, a jugadores, al equipo, porque es un crack y a mí me gusta mucho jugar con la selección y espero que aquí también.
Teníamos también a media Europa hasta ayer pendientes del mercado inglés que se cerraba en la tarde del jueves, Dani Gil.
Ayer se cerró el mercado en Inglaterra y lo hizo sin grandes noticias mediáticas. Pogba finalmente se queda en Old Trafford, el United no le encontró ningún sustituto y por tanto se frustra su salida hacia el Real Madrid. David Luiz, que se declaró en rebeldía en el Chelsea, cambia de barrio pero sigue en Londres, se va al Arsenal con Unai Emery, mientras que el Manchester United confirmó la venta de Lukaku al Inter a cambio de 80 millones de euros. Y el Manchester City anunció la contratación de un tercer portero, se trata de Scott Carson, que llega cedido del Derby County hasta final de temporada.
A Coutinho el Barça no le ha podido colocar finalmente en la Premier, por lo tanto Elena, Coutinho se queda en el conjunto azulgrana.
Coutinho de momento se queda frustrada a su vuelta a la Premier, concretamente al Tottenham, está pendiente de nuevas propuestas. El Barça y sus agentes ya desde Brasil trabajan en este nuevo escenario de buscarle salida en mercados que siguen abiertos como Italia, Alemania, y también en el club quieren ofrecerlo como moneda de cambio en el PSG por Neymar si finalmente el club galo se aviene a negociar. Artur Melo, que no se separa de Coutinho ni un momento en esta gira por tierras americanas, dice que la decisión está en manos de su amigo, pero que Coutinho solo debe quedarse aquí en el Barça si es para ser feliz.
Creo que es una elección de él porque tiene que hablar con su familia, tiene que estar contento para se quedar, creo que está. Entonces mi deseo es que se quede porque es un crack y un amigo también.
La ausencia de fichajes de última hora en el Manchester United también ha tocado al Real Madrid en su lucha por fichar a Paul Pogba. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora, Arantxa Rodríguez?
La opción de Pogba evidentemente se desactiva, pero no la de fichar a uno o dos futbolistas en el centro del campo. El Real Madrid, recordemos que tiene muy avanzado el fichaje del holandés Donny van de Beek, pero necesita sellar definitivamente el acuerdo con su club, con el Ajax. En cuanto a Neymar, siguen sin ser una opción factible para el conjunto blanco.
Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid, candidatos al título de Liga, apuran este fin de semana con sus últimos test de pretemporada. Por ejemplo, Elena, el Barça pendiente todavía de un partido contra el Nápoles.
Hoy será el turno de Ernesto Valverde en sala de prensa. El técnico comparecerá en la previa del amistoso de mañana de la vuelta contra el Nápoles en el estadio de Michigan. Le escucharemos a partir de las 10 de la noche, hora española. Después, la plantilla entrenará antes del último test de pretemporada. El partido será una prueba para el Barça, para el Chingurri, para perfilar ya el posible equipo que debutará en Liga en San Mamés el próximo viernes 16 de agosto.
Ayer fue día de descanso para el Real Madrid. ¿Qué novedades ha traído la vuelta al trabajo de los de Zidane, Arantxa?
Pues a las 12 de la mañana han regresado a los entrenamientos para empezar a preparar el último partido de la pretemporada, que van a jugar el domingo ante la Roma en la Ciudad Eterna. Sergio Ramos y Mariano se han ejercitado en el interior de las instalaciones y no con el grupo. Han sido las únicas ausencias, al margen de los lesionados Asensio, Brahim y Mendy.
Y el Atlético de Madrid tiene mañana también un último test ante un rival de peso. Javi Gómez, novedades de los de Simeone.
Y esta mañana, en el último entrenamiento previo a ese partido ante la Juve, buenas noticias para el Cholo, que por fin ha podido contar con todos sus jugadores, incluido Tomás, que venía entrenando parcialmente con el grupo. Esta tarde a las 5 menos cuarto la expedición pondrá rumbo a Estocolmo, también con la presencia de Diego Costa, que finalmente, tras el segundo recurso del Atlético de Madrid, le han perdonado la roja que vio ante el Real Madrid y podrá verse las caras con Cristiano Ronaldo.
Sigue habiendo novedades en el resto de equipos a una semana de que arranque la competición.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo colección, no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Venimos también de unos días raros en el Valencia por aquello de la crisis institucional. Ayer, Rafa Villarejo, tuvimos la oportunidad de escuchar a una de las voces autorizadas, como es el entrenador, Marcelino.
Sí, pasada la tormenta de la semana pasada, mañana se presenta el equipo ante la afición en Mestalla. Todavía hay heridas abiertas, como ayer reconocía el propio Marcelino, que recordaba lo vivido, una semana de incertidumbres y para olvidar, y lo peor, una situación de crisis que ha paralizado el club por completo, lo que complica el mercado de fichajes. Marcelino pide que se acelere porque se ha perdido mucho tiempo y otros clubes lo estarán celebrando.
Todo esto que ha pasado, esta crisis, es difícil de entender, bastante difícil. Estamos igual que hace unas semanas. No cabe ninguna duda que la crisis que este equipo tuvo la pasada semana paralizó todo el movimiento de mercado. Hay equipos que seguro que se están frotando las manos con nuestros problemas. Intentaremos que todo esto haya quedado cerrado, así parece ser, las palabras así lo certifican. Los hechos demostrarán si es así.
Estamos contando estos días que el Sevilla tiene problemas con la operación salida. Isaac Escalera, el club, desmiente que tenga apartados a tres de sus jugadores.
La AFE cree que el Sevilla incumple el convenio y ve irregularidades en los futbolistas que no cuentan para Lopetegui. En el Sevilla están tranquilos ya que no han recibido ningún tipo de notificación de la AFE. Está claro que no cuentan, pero según el club, Roque, Mesa, Añañón y Arana no están apartados porque incluso en alguna fase del entrenamiento coinciden con el resto del grupo. Para aclarar más el asunto, el Sevilla ha subido esta mañana a las redes sociales una foto de Roque Mesa entrenando con el grupo.
Ha sido noticia también esta mañana el anuncio de uno de los cracks del fútbol español de su retirada próxima del fútbol profesional. Ha sido en Bilbao, José Ángel Peña.
Sí, era algo previsible, pero Aritz Aduriz ha preferido no esperar a que la temporada avance para anunciar que esta será su última campaña como futbolista profesional. El delantero guipuzcoano colgará las botas con 39 años tras 16 temporadas en la élite, en las que a día de hoy acumula 551 partidos oficiales y 218 goles. Y lo hará con el privilegio, ha señalado, de decir adiós en el club de sus amores.
Este año va a ser mi último año como profesional. Es algo que lo he meditado mucho, que me siento un privilegiado por poder hacerlo en el sitio que más quiero. Esto no significa que mi nivel de competitividad y nivel de exigencia vaya a bajar un ápice, al revés. Ojalá pueda terminar el año con algo muy bonito.
Los esfuerzos del Betis para seguir concretando la plantilla de la nueva temporada pasan, Andrés Ocaña, por Borja Iglesias y Alex Moreno.
Sí, se ha aclarado un poco el panorama con la cesión de Lo Celso, que va a hacer que entre dinero en la caja, pero lo cierto es que el Betis va por Borja Iglesias. Hoy incluso el director deportivo del Español, Rufete, ha dejado muy claro que el Real Betis Balompié se ha vuelto a poner en contacto con el conjunto periquito, un Real Betis Balompié que también quiere a Alex Moreno, el jugador del Rayo Vallecano. La idea principal es que tengan a los dos la semana que viene a las órdenes de Rubi.
Javier de Aro lo apuntaba anoche en el partidazo de COPE y hoy ha sido oficial Joaquín Bacigalupo, la nueva contratación, el nuevo fichaje del Español.
Fernando Calero ya es oficialmente jugador del Español para las próximas 5 temporadas. El conjunto perico ha pagado por el central de 23 años 8 millones de euros y el Valladolid se guarda un 10% de una futura venta. El jugador tendrá una cláusula de rescisión de 40 millones de euros. A pesar de llegar con una lesión que le impediría debutar el próximo partido, vimos a un Calero muy ilusionado que admitió que el proyecto europeo fue lo que hizo que se decantara por el Español.
Sí, yo creo que es un proyecto importante, creo que se está creciendo muy bien, con jugadores jóvenes contrastados con veteranos, y el proyecto de Europa, la verdad que es un plus, es algo que a todo el mundo le gusta, todo el mundo quiere jugar en Europa y eso ha hecho que me decante por venir aquí.
Y con la salida de Calero, Juan Carlos Samón, ¿qué puertas se abren en el Real Valladolid?
Pues la de la variación del límite salarial por parte de la Liga, ya que esta operación, que estaba en Valladolid asumida desde hace tiempo, permite que se pongan en marcha otras operaciones, como es la llegada de un cedido. Ayer se preguntó a Sergio González, tras el partido de Palencia ante el Sporting, si era cierto lo de Cubo. Dice que no tenía noticia alguna. Lo que sí admitió es que la dirección deportiva le gusta para el lateral derecho el ahora jugador del City, Pedro Porro.
No, tengo constancia, pero creo que es una de las alternativas que, como lo que manejaba la dirección deportiva, para el lateral derecho. A partir de ahí no tengo más información.
Anoche en el partidazo hablaba de la pretemporada de Osasuna su entrenador, Yagoba Arrasate.
Sí, necesitábamos reforzar la línea defensiva con alguien de garantías, ¿no? Yo creo que Facundo ya no lo vamos a descubrir, ¿no? Tiene una larga trayectoria y, bueno, es un acierto su contratación, y con algún jugador más en la línea defensiva y un jugador de banda, yo creo que bueno, daríamos por cerrada la plantilla. Robert, ya nos hemos manifestado muchas veces, ¿no?, que lo queremos, que él quiere también, pero bueno, de momento parece que se va a quedar en el Getafe y lo vemos complicada esa opción.
De momento, Alberto Sanz, es oficial la contratación de Roncaglia.
Facundo Roncaglia, nuevo jugador de Osasuna, firma por una temporada y cuesta 250.000 euros más 500.000 euros en variables. Se espera que el conjunto rojillo también pueda firmar a dos jugadores más. Lo primero, un extremo, como es Juan Carlos Lazo, que procedería del Getafe, y también Raúl Navas, central de la Real Sociedad, por cierto, rival esta tarde de Osasuna en un nuevo amistoso, y un central que espera Luis Abalza, presidente de Osasuna, poder avanzar en la negociación con el presidente de la Real durante el transcurso del encuentro de esta tarde.
En el Levante, Pedro Zamora, ¿qué es lo que está pasando con la situación de Mosés?
Bueno, el nigeriano había prolongado sus vacaciones con permiso del club, pero todavía no se ha cerrado su cesión, así que Mosés ha tenido que regresar a casa y ya está en Valencia. El Gen belga parecía su destino, pero ahora es el Nantes el que más aprieta por el africano.
Además, en el Español, satisfacción Jordi Gallá por tener ya enfilada esta nueva fase de la Europa League.
Exactamente, el Español ayer que venció por 0-3 al Luzern suizo en la ida de la segunda previa de la Europa League. Goles de Ferreira, Didac Vilá y Matías Vargas, el jugador argentino que debutó en competición oficial con un golazo por toda la escuadra. Un partido que coincidió con los 10 años de la muerte de Dani Jarque y que le dedicaron el primer gol sus excompañeros. Tras el partido, el entrenador de los periquitos, David Gallego, se mostró muy satisfecho con el rendimiento de su equipo y recordó que la eliminatoria no está cerrada.
Bien dice, hemos sacado un muy buen resultado para el partido de vuelta, que en el fútbol lo he visto de todo y nosotros lo que tenemos que exigirnos, como siempre, nosotros independientemente del resultado que traigamos, cada semana queremos ser mejor que el rival y ese va a ser nuestro objetivo el jueves. Para mí no hay titular ni suplente, ese tiene que ser nuestro éxito. Nuestro éxito tiene que ser que el equipo, que las individuales están al servicio del equipo. Los que inician el partido, lo inician, pero no lo ganan. Lo acaban ganando los que acaban jugando al final y por lo tanto para mí es muy importante los que van saliendo luego.
Y ojo al bombazo que se marca el Real Zaragoza, que ha fichado al japonés Shingi Kagawa, media punta procedente del Dortmund, aunque ha estado jugando cedido en el Besiktas en la última temporada. Fuera de nuestras fronteras comienza la Premier League. Anoche el portero del Liverpool hablaba, Adrián San Miguel, con Corrochano.
Sí, mañana un día especial, primer partido en Anfield con la camiseta del Liverpool y arrancando la séptima temporada en Premier League. Bueno, deseoso estoy de vivir este primer partido y de escuchar este himno, You Will Never Walk Alone.
Y tendrías más cosas, ¿no?, encima de la mesa. De España seguro que tenías algo, ¿no, Adrián?
Sí, que estábamos valorando varias opciones dentro de España, también fuera, en el extranjero, y obviamente te llega una opción como la del Liverpool y es algo irrechazable.
Dani Gil comienza una de las mejores ligas del mundo esta tarde.
Sí, y arranca con el subcampeón, con el Liverpool, que recibe en Anfield a un recién ascendido, al Norwich. Un partido asequible sobre el papel, aunque el equipo de Jürgen Klopp está avisado. No se permiten los errores en la Premier, tomando como ejemplo las últimas dos temporadas del City, en las que ha sumado un total de 198 puntos. Por lo tanto, no se puede relajar el Liverpool, que hace 30 años que no gana la Liga, que tiene una deuda histórica con su afición y que después de levantar la Champions en el Wanda Metropolitano, espera ganarle el pulso al City este año en Inglaterra.
Y también empieza la Liga Francesa y la Portuguesa. En fin, un montón de fútbol que empieza ya esto a tomar calor y de qué forma. Tenemos también que hablar de tenis, de motos y de baloncesto.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Vamos a tener motor este fin de semana. De momento, ¿qué nos está dejando la jornada de libres del Gran Premio de Austria, Borja González?
De momento, con un buen resultado y con dominio, sobre todo lo que es en el ritmo de carrera, pero también el tiempo para Marc Márquez, que parece aquí otra vez el máximo favorito para ganar esta carrera. Ha sido el más rápido por delante de Viñales, también se ha metido en el top 10, Pol Espargaró, y ha quedado fuera Alex Rins. En Moto2 es la última sesión, se está disputando ahora mismo. Por la mañana el más rápido había sido Augusto Fernández. Ahora mismo Alex Márquez marcha en la primera posición cuando todavía quedan 20 minutos para que termine la sesión. Y en Moto3, el más rápido en italiano, Celestino Vietti, hay que bajar hasta el puesto séptimo para contar al primer español, Jaume Massià, el líder de la general, Aaron Canet, ha quedado un poco atrás en el puesto 15.
En baloncesto, Pilar Casado, tenemos a la selección española en Málaga para jugar esta noche contra Costa de Marfil.
Así es, en la primera jornada del torneo de Málaga, y lo vamos a hacer frente a otra selección mundialista que es Costa de Marfil. Escariolo va a esperar a la finalización de este cuadrangular para hacer los primeros descartes. Esta noche puede jugar sus primeros minutos Marc Gasol, y tras dos semanas de entrenamientos y un solo test ante Lituania, la selección está así. Jaime Fernández.
Creo que el equipo está con muchísimas ganas. Sensaciones buenas, hay que ir poco a poco pero con paso firme, y yo creo que el trabajo está
y esta noche Ángel García sigue jugando a Rafa Nadal,
porque ya están en cuartos de final tanto Rafa Nadal, que ganó a Pella, como Roberto Bautista, que ganó a Gasquet. Esta noche a partir de las 12:30, Nadal Fognini, Bautista Monfils.
Vaya viernes tenemos intenso, Fernando.
Gracias, Javier. Sigue el deporte en Cadena COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues con o sin decisión judicial, el caso es que ya teníamos todo preparado para que el viernes que viene arranque tiempo de juego. Jorge Hevia es, en términos modernos, podríamos decir que es el CEO, como se dice ahora, del programa, pero nos gusta más la expresión que utiliza Pepe Domingo Castaño, el jefe de todo. ¿Queréis pistas? ¿Queréis echarle una mano para que esto comience a rodar como es debido? Bueno, pues hablaba Jorge Hevia en la contraportada del partidazo de COPE.
El otro día te leí en Twitter que preguntabas quién tenía ganas de tiempo de juego. ¿Sí? ¿Tienes mono o qué?
Pues sí, sí tengo, sí tengo. Ya te digo que no sé lo que durará. Igual en noviembre me estoy arrepintiendo de estas palabras. Pero sí tengo muchas ganas de empezar la temporada. Tengo ganas de que los oyentes nos manden mensajes y de leerlo, de escuchar a Lama pegando gritos, de ver cómo empieza la temporada unos y otros. La verdad es que sí, tengo muchas ganas. Han sido unas vacaciones largas y vengo...
Motivado, sí. Te ves, tienes un brillo especial.
En la mirada, sí, gracias, sí, sí. Tú también estás muy guapo. Y bueno, pues sí, siempre habrá alguna incorporación, ¿no? Algún toquecito para poner la guinda
en forma
proyecto.
De fichaje, alguno puede llegar.
Siempre. Aquí tenemos una ventaja que es que el mercado no se cierra.
No.
Aquí el mercado no se cierra.
Pero
entonces
no se cierra ni para entrar ni para salir.
Efectivamente. O sea, entonces, lo fundamental va a seguir igual. Lo fundamental que es narradores buenos, comentaristas lo mejor posible y a contar los partidos. Y luego en lo accesorio, pues sí, haremos algún retoquito. Queremos seguir creciendo en redes, en Facebook, en YouTube. Queremos seguir haciendo. Pero bueno, sí, creo que en algo se ha trabajado durante el verano y que algo anunciarán en breve. Lo más importante que tenemos que hacer en la próxima semana es encontrar una sintonía. Siempre recurrimos a los oyentes. Más de un año la sintonía ha salido de alguna sugerencia que nos ha hecho algún oyente vía Twitter o que nos ha escrito al correo o al Facebook. Y en eso estamos, sí. Si alguna sale para la sintonía del programa, genial. Si no, pasan a engrosar mi discoteca. Me uh-huh. recomiendo un montón de canciones muy chulas. Y nada, ahora cuando el González aparezca, pues le propondremos 4 o 5, él las descartará todas y empezaremos a buscar otra vez empezar el proceso.
Buzón abierto, evidentemente, en redes sociales y en tiempo de juego @cope.es, por si alguien tiene alguna música que le mole y que haya pensado, pues esta va a sonar bien cuando entre Paco contando todo lo que hay en cada jornada. Bueno, hemos dicho que empieza el fútbol en Francia. De momento, Neymar sigue siendo a día de hoy jugador del Paris Saint-Germain, pero se insiste tanto en que va a cambiar de aires que, ¿por qué no vamos a preguntar a la gente si le gustaría que Real Madrid o Barcelona lo tuvieran en sus filas? Cuéntanos, Antonio Sánchez Vicente, muy buenas.
¿Qué tal?
Has
muy buenas.
Estado testando en redes sociales, en la calle, el pulso, la simpatía o antipatía que tiene la gente por Neymar.
Exactamente. Pues por un lado, hoy en nuestro perfil de Twitter, lo recuerdo, @deportescope, hemos planteado una doble pregunta enfocada al mismo protagonista, Neymar Jr. Por un lado, hemos planteado a los aficionados del Barça si querían a Neymar de vuelta. La balanza parece que se decanta para el sí, un 57% de los votos y un 43% para el no. Y por otro lado, a los aficionados de Real Madrid sí les gustaría que Florentino fichase a Neymar. Y sorprende lo ajustadísimo que está. Un total de un 51% para el sí y 49% para el no.
Ojo, ¿eh? Ojo, que a lo mejor lo deportivo pesa más que lo extradeportivo, que también tiene su aquel. En la calle te habrás encontrado, imagino, aficionados de todos los equipos.
Exactamente. Hemos aprovechado para salir a la calle también y preguntar a la afición sobre Neymar. Que fuese cual fuese su equipo, y la verdad que ha estado muy igualado. También escuchamos.
Que lo fichen para otro equipo, ¿para el mío no?
No,
Por nada, porque es tiene un cartel malo y va a generar mal vestuario.
Sí lo ficharía porque es un gran jugador.
Son demasiado dinero.
No lo ficharía, es muy fiestero.
Sí, pero se lesiona muchísimo, entonces, ¿sabes? Me lía un poco de eso.
No, soy del Real Madrid y no le ficharía nunca, por fiestero.
No.
Bueno, vamos a ver qué da de sí el culebrón Neymar. Cuando llegamos, a las 3:30, 2:30 en Canarias.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hace poco más de una hora nos llegaba ese auto del titular del juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid, en el que se muestra la decisión de que se disputen partidos de fútbol de primera y segunda división los viernes, pero no los lunes. Así que la Liga, esto es definitivo, va a comenzar el 16 de agosto con el partido entre Athletic y Barça a las 9 de la noche y veremos a ver cómo se recolocan ese Mallorca-Eibar, que estaba previsto para el lunes a las 8 de la tarde, y el Real Betis-Real Valladolid, también el lunes a las 10. Esto empieza en menos de 7 días y la sentencia todavía admite recurso, por lo que vamos a ver cómo se mueven en este sentido las dos partes. De momento la satisfacción en la cara de Rubiales, que le hemos visto en la comparecencia, le hemos visto aquí en los estudios a través de la televisión. Y luego en un auto en el que se repite mucho la palabra coordinación, porque el juez no deja de insistir en que las dos partes sean las que intenten llegar a un acuerdo. En fin, que el lío no termina aquí, ni mucho menos, o al menos eso es lo que cabe esperar. Muy pendiente de lo que ha dicho Rubiales, que ha sido la primera reacción que hemos conocido esta tarde, ha estado un hombre de la cadena COPE, Luis Basteiro. Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo dicho, las imágenes que veíamos a través de televisión mostraban a un Luis Rubiales muy contento, sonriente, acompañado también de gente de la federación. Yo creo que la cara era suficiente antes de que dijera nada. Por cierto, hemos leído antes de hablar en público un tuit que también pues lo decía todo, ¿no? Un Luis Rubiales que dice: gracias a todo el fútbol español, habrá fútbol, no habrá fútbol los lunes. Y además, diciendo: muy feliz, se cumple el deseo de las aficiones. Yo creo que es una declaración, no de intenciones, pero sí una muestra de la felicidad que hay en la federación después de la decisión del juez.
Y es que antes de que ofreciese esa comparecencia para todos los medios, se fundía en abrazos con el secretario general de la federación, que estaba presente aquí en este hotel en el centro de Madrid, con la directora de comunicación también de la federación, y lo ha dicho: es felicidad en un día histórico para las aficiones, que se cumple el deseo no solo de la federación, sino de todas las aficiones. Ha tendido la mano a los clubes, porque se ha querido acordar de ellos al final del discurso. Ha dicho que siempre va a estar abierta la puerta de la federación para hablar con ellos, para tender puentes. Recordemos que los clubes apoyaban a la Liga en esta decisión de jugar lunes y viernes, y la decisión del juez ha sido salomónica, pero la felicidad está del lado de la federación, como hemos podido ver.
Bueno, de momento la comparecencia que ha tenido lugar a eso de las 3, o sea, hace apenas media horita, y por ahora de la Liga no hemos sabido nada nuevo. Bueno, estamos pendientes también aquí la redacción, si hay convocatoria, si no. De momento tan solo ese tuit informativo, recordando que la Liga empieza el viernes que viene. Arancha.
Sí, efectivamente, hemos hablado con la Liga. En cuanto hemos conocido la comparecencia o que nos invitaban a la convocatoria a la Federación Española de Fútbol, hemos contactado con la Liga para ver si ellos también iban a hacer una comparecencia o iban a informar de su opinión sobre el auto. La Liga nos dice que de momento nada, deben estar estudiando el auto. y una vez que tengan el estudio, pues igual nos convocan. Vamos a ver, porque el día todavía es largo. Lo que sí nos han remitido es al Twitter que han colocado, recordando que el inicio de la Liga se producirá el viernes 16 de agosto a las 9 de la noche con el partido entre el Athletic Club de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona. Están revisando el auto y un matiz que nos recuerdan y que también ha apuntado antes Nieto cuando contaba la información del auto, es que admite recurso. Así que vamos a ver si ha cambiado lo que está diciendo Tebas en los últimos días con respecto a esa situación, que van a acatar lo que dijera el juez, o si finalmente la Liga interpone algún tipo de recurso a esa decisión.
¿Alguna otra reacción aparte de la de Luis Rubiales? Luis, ¿algún otro miembro de la federación al que hayáis podido testar? No sé si habéis tenido la oportunidad de preguntar.
Sí. Ha comparecido también Alfredo Olivares, que es el director de competiciones y que hoy ha actuado como portavoz aquí en esta comparecencia, y ha sido muy contundente con no solo con la Liga, sino sobre todo con Javier Tebas. Ha dicho que Tebas ha cubierto una etapa y que no puede seguir ni un minuto más al frente de una institución como es la Liga de Fútbol Profesional, y por ello desde la federación entienden que tiene que terminar la etapa de Tebas como presidente de la Liga. Un discurso muy contundente dentro de un ambiente de felicidad y celebración aquí en la postura de la federación.
Lo último que conocíamos al respecto, en cuanto a los clubes, ha sido el apoyo que han mostrado siempre a la Liga, sobre todo por tener esa venta de derechos televisivos ejecutada de las próximas 4 temporadas, y los clubes además argumentan los ingresos. Vamos a ver también eso que ocurre. Si esto fuera para adelante, si los operadores pues pueden al final también tomar sus medidas o no, que es lo que se estaba temiendo a lo mejor en la Liga y en los propios clubes, según decían. En fin, que esto no ha hecho, no sé si te diría que acaba de empezar, pero bueno, que hay mucha tela que seguir cortando, seguro. ¿Alguna cosita más que quieras apuntar, reseñable desde la federación, Luis?
Pues que se han ido todos muy contentos de Dirección Federación Española de Fútbol. Entiendo que para celebrar esta resolución por ahora temporal del juez, y que por aquí ya no queda nadie más, y que la felicidad ha dejado paso a la calma, al silencio y a los operarios recogiendo la tribuna donde Luis Rubiales expresaba esa felicidad absoluta.
Qué alcalaíno te ha quedado ese final, Basteiro.
Pues un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues con este lío servido encima de la mesa, vamos a ir repasando también otros asuntos pendientes, evidentemente, en cuanto salte la noticia o tengamos, conozcamos nuevos detalles hasta las 4, luego los boletines informativos, por supuesto, y el resto de la programación de la cadena COPE. Vamos a hablar un poquito también del Real Madrid, Arantxa Rodríguez. De momento, ayer Miguelito apuntaba en el partidazo que Zidane se ha quedado decepcionado por la dificultad que tiene ahora el Real Madrid de fichar a Paul Pogba. Ahora la pregunta que se hace todo el madridismo es si esto es cuestión de seguir esperando, de que el United rebaje algo el precio, si el Real Madrid va a tener que poner los 160 kilos que dice por delante, si hay un plan B, si se va a conformar con Van de Beek o Eriksen. No son pocas preguntas, ¿eh?
Es una cuestión económica el hecho de que no se haya alcanzado un acuerdo con el Manchester United. El Manchester United, ya lo ha dicho Solskjaer en numerosas ocasiones, no tenía ninguna intención de desprenderse de un futbolista que él consideraba vital para su proyecto, y así se lo manifestó a sus dirigentes. Siempre el Real Madrid se ha encontrado con una puerta, con un muro que ha resultado infranqueable. Pensaba, estaba convencido de que podría rebajar algo las pretensiones económicas del Manchester United, que han sido siempre muy elevadas. Estamos hablando de más de 150 millones de euros, que es una auténtica pasada, y el Real Madrid evidentemente no estaba dispuesto a pagar esa cantidad. Zidane conocía la expectativa que había sobre el fichaje, también conocía las exigencias elevadísimas del Manchester United y también conoce las finanzas del Real Madrid y sabía hasta dónde podía llegar el conjunto blanco. Es verdad que era su objetivo prioritario, y ahora pues tendrá que trabajar en darle la vuelta e intentar buscar otros futbolistas que puedan actuar en esa posición, en ese utilizar o de alguna manera algún futbolista que pueda ocupar el hueco que iba, en teoría, a ocupar su compatriota Paul Pogba. Hay una operación que está muy avanzada, que es la de Donny van de Beek. Es verdad que en la última semana hemos hablado menos porque el Ajax está inmerso en la última fase de clasificación para la Liga de Campeones. Tenía un partido muy importante esta semana que tiene que jugar la vuelta la que viene. Una vez que se resuelva esa situación, seguramente tendremos nuevas noticias sobre el Ajax, que es consciente de que el Real Madrid estar interesado en el futbolista, tiene una oferta del Real Madrid sobre la mesa y veremos a ver si termina cerrándose el acuerdo entre ambas entidades, un acuerdo que rondaría los 50 millones de euros. Y luego la pregunta es, que esa es la que tendremos que hacerle a Zinedine Zidane en la próxima ocasión que tengamos posibilidad, es si con un futbolista en el centro del campo le vale o si necesita dos. Yo creo que Pogba, es imposible que el Manchester rebaje las pretensiones económicas si no lo ha hecho antes del cierre, sobre todo porque no ha fichado ningún futbolista para cubrir una posible baja. Y habrá que ver si a Zidane hay otros jugadores que le puedan valer esa posición. Se habla mucho todavía de Eriksen, que todos sabemos que ha estado en la órbita del Real Madrid y que a pesar de que se ha cerrado el mercado inglés, el Tottenham sí ha fichado jugadores en el centro del campo, por lo que podría abrirse la posibilidad de que el danés abandonara White Hart Lane, entre otras cosas porque el danés acaba contrato en 2020 y si no se vende este año, pues el año que viene acabaría libre. Entonces, yo entiendo que siempre un club prefiere sacar algo tajada, ahora
evidentemente, sí,
que
sí.
Perder al futbolista en el mes de junio, porque es evidente que Eriksen desde el primer momento dijo que no pensaba renovar su contrato con el Tottenham.
Es evidente que a Zidane solamente le hemos podido escuchar en Real Madrid Televisión. Parece que en el partido frente a la Roma el próximo domingo en Italia sea más de lo mismo. Tampoco le van a preguntar por lo extradeportivo. Veremos a ver cómo cambia la situación de aquí a la semana que viene, que se le pueda preguntar, que le podáis preguntar a Zinedine Zidane en la previa del partido frente al Celta, pero en fin, lo de Pogba, bueno, ha tenido que ser un palo bastante gordo.
Sabes que Zidane siempre dice lo mismo, que él no habla de jugadores, sí, que no están en sus filas, que no habla de sus futbolistas. Él un día en una rueda de prensa previa a un partido elogió a Pogba, pero también él era consciente de las dificultades que conllevaba hacer ese fichaje, sobre todo porque estamos hablando de un mercado inglés en el que no hay cláusulas, con lo cual no puedes decir pago la cláusula y ya está. No, es que estás a merced de lo que decida un club, y si el club quiere fijar a su futbolista en 1,000 millones, pues tú no puedes hacer nada, con lo cual no es como si vas a España y te interesa un jugador de la Liga y que en su contrato ponga 200, 300, 500 y que tú vayas, lo deposites en la Liga y el futbolista es tuyo. Así que vamos a esperar, y yo creo que en estos días evidentemente las reuniones siguen entre Zidane y la dirección deportiva, y vamos a ver en qué quedan y cómo resuelven este contratiempo que seguramente Zidane no esperaba.
Bueno, situación un tanto bloqueada para el Real Madrid en lo deportivo. Te iba a decir, Arantxa, lo has comentado antes, ¿no? Mariano, ¿no? Que es la única novedad, ¿no? Que se ha trabajado aparte, y Mariano, otro de los que está también pendientes de ver qué pasa con su futuro, si cambia de aires.
Hoy volvían los entrenamientos a las 12 de la mañana con el calorcito que dicen por aquí, por los madriles. El caso es que han empezado a preparar ese partido, ese último amistoso que van a jugar el domingo ante la Roma. Y las ausencias más significativas, al margen de los lesionados de Mendy, de Brahim y de Asensio, que continúan con sus procesos, han sido la de Mariano y la de Sergio Ramos, que informa el club que se han entrenado en el interior de las instalaciones.
Bueno, de aquí al domingo, pues lo dicho, todavía pueden pasar cosas, y ya si miramos a la semana que viene, en fin, pues ya podemos encontrarnos con otro escenario totalmente diferente. Nos lo irá dando esto el paso de los días. Gracias, Arantxa.
Un beso, hasta luego.
En el Atlético de Madrid, ¿qué tal? Muy buenas, Javi Gómez.
Hola, ¿qué tal, Javi?
Pues mañana hay ganas de ver al Atlético de Madrid, al nuevo proyecto del Cholo Simeone, a la espera de ese 10, jugando contra un equipo como es la Juventus de Cristiano.
Sí, se habla un poco de que pueda haber revancha, ¿no? Por esa eliminatoria en la Champions. La Juve está teniendo una pretemporada más que discreta, porque quedó empate a 3 con un combinado de la Liga Coreana. No jugó Cristiano Ronaldo. Empató a 1 y ganó en penaltis ante el Inter. Ahí sí metió Ronaldo. Y perdió 3-2 ante el Tottenham, donde también metió Ronaldo. Con lo cual, Ronaldo llega bien a este partido contra el Atleti. Y otro que llega bien, que llega en forma, es Diego Costa, que finalmente podrá jugar porque le han perdonado esa tarjeta roja, esa sanción tras la tarjeta roja ante el Real Madrid. Y el partido será mañana en Estocolmo a las 6 de la tarde.
Juan Gato, muy buenas.
Muy buenas, Javi, ¿cómo estamos?
Oblak, Trippier, Savic, Jiménez, Lodi, Coque, Llorente, Saúl, Lemar, Joao Félix y Costa. Y si no está Costa, pues Morata. Lo firma,
bien,
¿no?
Suena bien, ¿eh?
Suena contundente.
Suena contundente, suena bien. Fíjate que has citado unos cuantos jugadores nuevos y sin embargo ya parece que son, que llevan en el Atlético casi un año. O sea,
es lo que tiene ficha pronto.
Sí, es verdad que alguno de ellos todavía no ha dado el tono que se espera, pero es normal, estamos en pretemporada, está nada. Pero hay futbolistas que han sorprendido gratamente. Y yo creo que la prueba ante la Juventus, no sé si va a ser de tanta exigencia como se la tomó el partido del derbi contra el Real Madrid, pero por ahí va a estar, ¿eh? Porque no hay que olvidar que el último partido con el que cerraron la gira americana, que quizás fue el más decepcionante, entre comillas, porque el equipo, no sé si por el cansancio o demás, no dio la verdadera medida de sus posibilidades, y al final fueron los canteranos, que han brillado muchísimo en pretemporada, los que sacaron los muebles del Atlético de Madrid, pero yo creo que va a estar en ese nivel de exigencia, y vamos a ver un Atlético de Madrid pues parecido, yo creo, que al que vimos contra el Real Madrid.
¿Esperas la llegada de James, la de Eriksen? Uh-huh. ¿No esperas la llegada de nadie? ¿Te vale lo que hay?
Vamos a ver, yo creo que la estrategia del Atlético de Madrid es muy buena, porque yo lo que ya tenía cerrado en hace ya semanas, que de algo de ello contamos, con el futbolista, incluso con el Real Madrid, cambió de tercio por no solo por la lesión de Asensio, sino también por el globo que había en la directiva del Atlético de Madrid por el resultado del derbi, y eso enfría un poco las cosas, pero el Atlético de Madrid juega sus bazas, tiene un agente que le hace una operación gloriosa, que es la de Joao Félix, que es Jorge Méndez, y a James le lleva Jorge Méndez, tiene una muy buenísima relación con el Atlético de Madrid, tiene muy buena mano con el Real Madrid y con Florentino, y yo creo que al final, por la necesidad del Real Madrid y la situación de, digamos, favorable que tiene el Atlético de Madrid, que si completa esta espectacular plantilla con ese 10 es magnífico, pero yo creo que está agazapado esperando a que el tiempo al final se consuma y el Madrid no le quede más remedio que soltarlo, porque ahí cuenta además con una baza fundamental, que es que James está haciendo todo lo posible y tiene clarísimo que solo quiere salir al Real Madrid, al Atlético de Madrid, con lo cual eso dice mucho de en qué situación se encuentra, y viendo además la situación de Zidane de que no cuenta con él, yo creo que los caminos van directamente hacia una dirección.
Bueno, vamos a ver, lo dicho también, el reloj, la cuenta atrás para sí, que comience sí. La liga, el mercado tardará un poquito más en cerrarse, pero bueno, esto ya toma forma. Gracias, sí, Juan.
Sí. Un abrazo fuerte, Javi.
¿Alguna cosita quieras apuntar, Javi?
No, que bueno, que el Atleti ha entrenado esta mañana y ahora, en una hora exactamente, será cuando salga de Barajas hacia Estocolmo para ese partido ante la Juve.
Enseguida nos vamos a ir al Getafe, tenemos protagonista, pero la liga acaba de anunciar que efectivamente va a impugnar el auto del titular del juzgado número 2 de lo mercantil y al mismo tiempo garantiza que de cara a la primera jornada haya 10 bandas horarias diferentes en la primera jornada. No se va a poder jugar el lunes, donde había dos partidos, pero ya anunció a Tebas que va a haber 10 partidos cada uno en una hora, así que Arantxa, no sé si va a haber algún partido más el viernes.
Bueno, vamos a esperar a que saque otra nota a la Liga diciendo cómo quedan los horarios definitivos, pero lo que tú has dicho, lo que hay que decir ahora, lo importante es que recurre, trasladará un recurso de apelación a la decisión del juez y que además convoca a los clubes para una asamblea extraordinaria el próximo lunes a las 12 de la mañana. Así que sigue el lío, no para esto, y eso será exactamente pues a 5 días de que empiece el campeonato. Todo
no queríamos taza, pues taza y media y la cazuela entera. En fin, anda que no queda recorrido por delante. Bueno, ahora sí, nos vamos hasta Getafe, que nos espera protagonista.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
A una semana de que empiece la competición, hoy en Getafe también ha habido mañana intensa, se ha presentado uno de sus patrocinadores, importantes también para todos los clubes, evidentemente. Andrea Devesa, ¿qué tal? Getafe, Coliseum, muy buenas.
Hola, muy buenas.
A ver, cuéntanos el acto institucional que ha habido esta mañana.
Pues sí, hemos tenido acto, un nuevo patrocinador, Libertex, que también patrocina al Valencia, y ahora mismo estamos con uno de sus embajadores, el delantero Mata.
Hombre, Jaime Mata, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, uno de los grandes delanteros de referencia del año pasado, con una temporada en la que has puesto el listón muy alto. Yo no sé este año por dónde, qué objetivo estás fijado, cómo vas a afrontar una nueva temporada, porque lo que te ha ocurrido el año pasado no le ocurre a todo el mundo, ¿eh?
Sí, la verdad es que fue un año en lo que salió todo rodado y no fue todo de cara, pero bueno, al final
también las pretemporadas y las temporadas van pasando y estamos acostumbrados a años buenos y años malos. Ahora estamos preparando una nueva temporada, una temporada muy ilusionante, pero lo que te digo, con los pies en el suelo y paso a paso a ver hasta dónde somos capaces.
Y bueno, y además a ti te pilla con una edad muy buena, 30 años, te pilla ya con ese punto de veteranía y de madurez necesario para una temporada exigente, larga, como viene a ser una temporada con una competición como la Europa League, ¿no? Y luego un Getafe que, lo sabemos por años precedentes, no renuncia a ninguna competición.
Sí, sí, esa es la idea y con esa idea nos estamos preparando esta pretemporada. Con la intención de eso, de que nos espera un año por delante muy largo, muy duro, con una exigencia muy grande, tanto física como mental, y en la que tenemos que estar muy preparados para poder afrontar las tres competiciones con las máximas garantías.
Luego, cuando llega un mercado como este, ya sabes que se hablan de muchos nombres, ahora Neymar, que suena para todos los equipos, tío, ahí tú has estado, 20 kilos de cláusula, y además te quedas en el Getafe. A mí me extraña que no te hayan, que no hayan tocado en tu puerta, pero el hecho de tener ahora una temporada tan interesante, yo creo que ha podido ser motivo, ¿no?, para que te quedes, y con un técnico como Bordalás, que es de entera confianza, claro.
Sí, totalmente. La verdad es que me siento muy a gusto en Getafe. Las cosas se están haciendo muy bien, estamos intentando todo hacer que el club siga creciendo y mejorando, y creo que es la apuesta de todos, así que aquí estamos para eso, para afrontar una temporada muy ilusionante, pero que eso, lo que estamos hablando, que al final sabemos que va a ser muy dura, pero bueno, creo que estamos preparándonos bien para afrontarla.
Bueno, Mata, Ángel Molina, ahí hay un statu quo interesante. Y eso que este año, dentro de todo lo que han llegado dos delanteros centros como son Harper y Enric Gallego. Imagino que también por aquello de que este año vaya a haber bastante más partidos, ¿no? Y más rotaciones, imagino. Hay
sí,
que repartir.
Sí, totalmente. Es verdad que al final la competencia siempre es buena, siempre hace que todos queramos mejorar, que todos intentemos estar mejor para ayudar al equipo, y es verdad que es un año muy largo con tres competiciones y al final pues necesita gente porque al final la exigencia física también de los partidos es muy alta y hay que ir rotándose, así que lo importante es que se adapten rápido, que yo creo que para eso también hemos intentado poner nosotros de nuestra parte, que se sientan ya enseguida como en casa, creo que eso ya lo hemos conseguido y ahora pues atarse a la forma de jugar del Getafe y sobre todo eso, que todos intentemos sumar.
Habiendo luego Eurocopa de Selecciones a la vuelta, iba a decir, de la esquina, bueno, en cuanto acabe la temporada, tú que ya sabes lo que es ponerte esa camiseta, miras de reojo y dices, bueno, vamos a ver si podemos llegar en buen estado, que no haya lesiones, que no haya problemas, ¿todo eso lo tiendes a medir un poco más o tampoco piensas en ese tipo de cuestiones? Dices, bueno, te dejas un poco llevar por la dinámica de la temporada.
Sí, totalmente, creo que hay que estar centrado en el día a día, que es lo que te va a hacer luego ir consiguiendo objetivos, tanto grupales como personales, pero si no se consiguen victorias, si no se consiguen goles, al final de nada vale ponerte a pensar en otras cosas. Así que creo que lo que nos ha llevado hasta aquí es eso, el día a día y el trabajo, y en eso seguimos.
Y de cifras de goles y eso tampoco soléis decir, venga, entre los tres, a ver quién mete más, picaros entre vosotros, o decir, venga, vamos a ver cuántos conseguimos este año. ¿Sois de hacer quinielas o no?
No, nada, entre nosotros nada. Al final, lo de antes, es verdad que para eso muchas veces es hay años que se da mejor, hay años que cuesta más, hay años que cuesta menos. Entonces, bueno, pues intentar sobre todo que el primero entre cuanto antes para ir soltándonos y luego, pues bueno, los que vengan, pues bienvenidos sean.
Vaya piedra de toque, también para abrir boca. El Atlético de Madrid, nada menos. Encima con un Joao Félix que ha puesto a la parroquia rojiblanca boca arriba, ¿eh?
Sí, la verdad es que eso, han hecho un año de muchos cambios, pero están demostrando en pretemporada que tienen muchas ganas, que están haciendo muy buenos partidos y bueno, es verdad que es un primer partido muy complicado, pero bueno, por eso también nosotros estamos preparándonos para intentar llegar en las mejores condiciones.
Jaime, gracias por atender la cadena COPE estos minutos y bueno, pues toda la suerte del mundo. La Liga está a la vuelta de la esquina, así que nada, esto ya toca ponerse el mono de trabajo en serio y adelante, que vaya muy bien la temporada.
Totalmente, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Ahí está Jaime Mata, uno de los de las revoluciones de la Liga, una de las sorpresas agradables, como lo fue también evidentemente el Getafe. Andrea, además ha estado acompañado también de otro de esos estandartes, de otro de esos hombres de los que se ha hablado, como es Molina, o sea que mañana en la que el Getafe de alguna forma también en lo institucional se ha apoyado con algunos de los hombres fuertes del vestuario.
Sí. Sí, eso es. Han hablado de muchas cosas en esta presentación. Están muy contentos de, por ejemplo, como decía Mata, de tener competencia adelante y están con muchas ganas de Europa y de seguir y de conseguir pues todo lo posible. Mm. Y nada, y ya contarte así de esta mañana que han entrenado.
Sí, las novedades, en lo deportivo.
Eso es. En lo deportivo, pues esta mañana que han entrenado han empezado un poquito más tarde, a las 10:30. Por eso también se ha retrasado un poco la presentación. Mm. Y nada, mañana les espera partido contra el Atalanta aquí en el Coliseum a las 9.
Bueno, pues el último ensayo antes de que comience esto en serio. Por cierto, ya también están en marcha las entradas del primer partido en el Coliseum. En fin, que lo que acabamos de decir con Mata, Andrea, que esto ya empieza de una vez por todas. Mucha gente, muchos tenemos ganas de la Liga y seguro que ahí en Getafe se palpa también esas ganas de competición en el ambiente.
Eso es.
Gracias, Andrea.
Gracias a ti.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
No queríamos terminar sin pasarnos por Fuenlabrada para ver cómo le va la vida al nuevo equipo de segunda división. Y en este caso lo hacemos con un hombre que ha sido presentado en la mañana de hoy. Uriol Riera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? Tu vuelta a España, tu vuelta a la competición española, en este caso con el Fuenlabrada de Meré, un equipo que seguro te has encontrado con una ilusión tremenda por debutar en la categoría de plata.
Sí, se nota que muchos compañeros debutan en esa categoría, incluso el club, así que se nota una alegría inmensa y bien, con muchas ganas ya de poder competir la próxima semana.
¿Tú que tienes tablas en esto, qué les has dicho a esos que están un poquito más nerviosos?
Nada, que estén tranquilos, que la segunda es muy competitiva, pero no cambia nada, tienen calidad para estar ahí y simplemente qué tranquilidad, trabajo.
Un trotamundos como tú, ¿qué hace a sus 33 años, no? ¿33 o 34 años
sí,
que tiene? 33 años en un recién ascendido a segunda división.
Bueno, pues buscar la ilusión de seguir después del paso en Australia los dos últimos años. Ya tenía ganas de volver a España y se me planteó la posibilidad de volver a Madrid, donde ya estuve dos años con el Alcorcón y que, bueno, fueron dos años geniales. Pues volver a tener un reto muy parecido, pues me ilusiona muchísimo. Lo que he encontrado también en el vestuario es genial, muy positivo, así que súper contento.
Comparando la segunda división con la liga australiana, ¿cuál dirías que es superior?
Yo creo que es muy muy parecida, dentro de la manera de jugar, que es diferente. Una es más parecida a la Premier League. Por lo demás, creo que a nivel físico también es muy muy parecida. Bueno, veremos. Ahora veremos, porque bueno, hace años que no jugaba en segunda división y bueno, mañana tenemos un partido contra el Alcorcón donde se podrá ver un poquito el nivel y poder ver dónde estamos a nivel colectivo y a nivel individual. Y bueno, con muchas ganas de empezar.
Bueno, por cierto, Elche Fuenlabrada, primer partido, lunes a las 10. No sé si ya sabéis dónde os mueven.
No.
Digo,
¿por qué?
Conocida se acaba de conocer el auto del juez que dice que fútbol los viernes sí, fútbol los lunes no.
Ah, pues no tenía ni idea. Pues jugaremos cuando nos pongan. No tengo ni idea.
Bueno, número de goles, ¿y eso tienes o no?
Nada, como siempre. Mucho trabajo y ya saldrá todo.
Uriol, gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Que vaya muy, muy bien la temporada en segunda división con el Fuenlabrada, que como decimos, la ilusión por bandera es la mejor carta de presentación. Gracias.
Muchas gracias.
Señor.
Y va a ser un fin de semana tremendamente intenso para la selección española. Dos nuevos test en Málaga, un torneo preparado también para que los de Escariolo sigan un poquito más afinando su puesta a punto de cara al Mundial. Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues tú lo dices y Sergio Escariolo lo avisa. Estamos en plena preparación, de ahí que de momento en Málaga estén los 16.
Ahora mismo es un momento más global de entrenamiento, de puramente físico, técnico, táctico, de construcción del equipo. Esos aspectos ahora mismo, hay buena voluntad, buena actitud, pero esos aspectos desde luego no pueden estar en primer plano.
Evidentemente, Escariolo lleva dos semanas entrenando. Nos vamos a medir a una Costa de Marfil, Javi, que recordemos es otra de las selecciones mundialistas. Grupo A, junto a China, Venezuela y Polonia. Hay viejos conocidos de la afición española en la plantilla de Costa de Marfil, empezando por uno de los flamantes fichajes de Unicaja esta temporada, que es un americano nacionalizado como es Dion Thompson. La cita es a las 10 en un Martín Carpena que va a tener una muy buena entrada. Vamos a ver cuántos jugadores meten en el roster, porque ante Lituania fueron 13, es decir, uno más de lo normal. Y recordemos que hasta que no termine este torneo no va a haber primeros descartes. Serán antes de viajar el lunes a Los Ángeles.
Pinta muy bien los partidos de este fin de semana. Disfruta, Pilar. Un beso.
Un beso.
Leganés, por cierto, mañana juega a las 8 de la tarde, torneo Villa de Leganés, frente al Albacete. Y bueno, se sigue esperando a ver qué pasa con Omerú o si se termina de hacer o no. Recuerden, la Liga de Fútbol Profesional convoca a los clubes en una asamblea extraordinaria el lunes a las 12 del mediodía y además anuncia recurso contra el auto que hemos conocido del juez. Así que el lío sigue adelante. Más deporte 8:30 con Ángel García en la linterna. Corrochano a las 11:30 en el partidazo. Sigan en COPE. Buen viernes.